Subtítulo: El carácter sagrado de los votos. La breve pero terrible historia de Ananías y Zafira ha sido registrada por la pluma inspirada para beneficio de todos los que profesan seguir a Cristo. Esta lección importante no ha pesado lo suficiente en la mente de nuestro pueblo. Será provechoso para todos considerar reflexivamente la naturaleza de la grave ofensa por la cual aquellos culpables recibieron un castigo ejemplar. Esta señalada evidencia de la justicia retributiva de Dios es terrible y debe inducir a todos a temer repetir el pecado que produjera semejante castigo. El egoísmo era el gran pecado que había torcido el carácter de esa pareja culpable. Juntamente con otros, Ananías y su esposa Zafira habían tenido el privilegio de oír el Evangelio predicado por los apóstoles. El poder de Dios acompañaba la palabra hablada, y una profunda convicción se apoderó de todos los presentes. La influencia enternecedora de la gracia de Dios los indujo en su corazón a renunciar a su egoísta posesión de bienes terrenales. Mientras se hallaban bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, hicieron la promesa de dar al Señor ciertas tierras. Pero cuando ya no estaban bajo esa influencia celestial, la impresión era menos fuerte y empezaron a dudar y a rehuir el cumplimiento de la promesa que habían hecho. Pensaron que se habían apresurado demasiado y desearon reconsiderar el asunto. Así abrieron una puerta por la cual Satanás entró enseguida y obtuvo el dominio de su mente. Este caso debe ser una advertencia a todos para que se guarden contra el primer ataque de Satanás. Primero albergaron la codicia. Luego, avergonzados de que sus hermanos supiesen que su alma egoísta lloraba lo que habían dedicado y prometido solemnemente a Dios, practicaron el engaño. Hablaron del asunto entre sí y deliberadamente decidieron retener una parte del precio de la tierra. Cuando se los declaró culpables de su mentira, su castigo fue la muerte instantánea. Sabían que el Señor a quien habían defraudado los había escudriñado, pues Pedro dijo: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3 y 4. Era necesario un ejemplo especial para guardar a la joven iglesia contra la desmoralización, porque su número aumentaba rápidamente. De este modo, se dio una advertencia a todos los que profesaban a Cristo en aquel entonces y a todos los que más tarde habían de profesar su nombre, respecto de que Dios requiere fidelidad en el cumplimiento de los votos. Pero a pesar de este notable castigo del engaño y la mentira, los mismos pecados han sido con frecuencia repetidos en la iglesia cristiana y están muy difundidos en nuestra época. Se me ha mostrado que Dios dio ese ejemplo como amonestación a todos los que se viesen tentados a actuar de manera similar. El egoísmo y el fraude se practican diariamente en la Iglesia, al retener ésta los recursos que Dios exige, robándole así y poniéndose en conflicto con los arreglos que Él ha hecho para difundir la luz y el conocimiento de la verdad por toda la anchura y longitud de la tierra. Dios, en sus sabios planes, hizo depender el avance de su causa de los esfuerzos personales de su pueblo y de sus ofrendas voluntarias. Aceptando la cooperación del hombre en el gran plan de redención, le confirió señalada honra. El ministro no puede predicar a menos que se le envíe. La obra de dispensar luz no incumbe solo a los ministros. Cada persona, al llegar a ser miembro de la Iglesia, se compromete a ser representante de Cristo y a vivir la verdad que profesa. Los que siguen a Cristo deben llevar adelante la obra que Él les dejó cuando ascendió al cielo. Las instituciones que son instrumento de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. Deben erigirse iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad que ha de ser proclamada a todas partes del mundo. Estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. A medida que la obra se amplía, se necesitarán recursos para hacerla progresar en todos sus ramos. Los que han sido convertidos a la verdad y han sido hechos participantes de su gracia, pueden colaborar con Cristo dándole ofrendas y sacrificios voluntarios. Cuando los miembros de la Iglesia desean que no se hagan más pedidos de recursos, dicen virtualmente que se conformarían con que la causa no progresase. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo, apartaré para ti. Génesis 28, 20 al 22. Las circunstancias que indujeron a Jacob a hacer un voto al Señor eran similares a las que inducen a los hombres y las mujeres a hacerle votos en nuestro tiempo. Mediante un acto pecaminoso, había obtenido la bendición que le había prometido la segura palabra de Dios. Al hacer esto, había mostrado gran falta de fe en el poder de Dios para ejecutar sus propósitos, por desalentadoras que fuesen las apariencias del momento. En lugar de obtener el puesto que codiciaba, se vio obligado a huir para salvar su vida de la ira de Esaú. Con solo el bastón que tenía en la mano, tenía que viajar centenares de kilómetros por un país desolado. Había perdido el valor y se sentía lleno de remordimiento y timidez, y trataba de evitar a los hombres, no fuese que su hermano airado pudiese seguirle el rastro. No tenía la paz de Dios para consolarlo, porque le acosaba el pensamiento de que había perdido el derecho a la protección divina. El segundo día de su viaje se acerca a su fin. Se siente cansado, hambriento y sin hogar, y le parece que Dios le ha abandonado. Sabe que ha traído todo esto sobre sí mismo por su mala conducta. Le rodean sombrías nubes de desesperación y le parece ser un paria. Su corazón está lleno de un terror sin nombre y apenas se atreve a orar. Pero está tan completamente solo que siente la necesidad de la protección divina como nunca antes. Llora y confiesa sus pecados ante Dios y suplica que le dé alguna evidencia de que no le ha abandonado completamente. Pero su cargado corazón no halla alivio. Ha perdido toda confianza en sí mismo y teme que el Dios de sus padres lo haya rechazado. Pero ese Dios misericordioso se compadece del pobre hombre desamparado y pesaroso, que allega las piedras para formar su almohada y tiene tan solo el pabellón de los cielos como tejado. En una visión nocturna ve una escalera mística cuya base descansa en la tierra y cuya cúspide alcanza a la hueste estrellada, a los más altos cielos. Los mensajeros celestiales suben y bajan por esta escalera de brillo deslumbrante, mostrándole la senda que comunica el cielo con la tierra. Oye una voz que le renueva la promesa de misericordia, protección y bendiciones futuras. Cuando Jacob despierta de este sueño, dice: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Mira en derredor suyo como esperando ver a los mensajeros celestiales, pero únicamente ve las borrosas líneas de los objetos de la tierra y los cielos que resplandecen con las gemas de luz, responden a su ferviente y asombrada mirada. La escalera y los brillantes mensajeros han desaparecido, y sólo en su imaginación puede ver la gloriosa majestad que se hallaba en su cumbre. Jacob quedó abrumado por el profundo silencio de la noche y con la vívida impresión de que se encontraba en la inmediata presencia de Dios. Su corazón estaba lleno de gratitud por no haber sido destruido. Ya no pudo dormir esa noche. Llenaba su alma una profunda y ferviente gratitud mezclada con santo gozo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Génesis 28, 18. Y allí hizo su solemne voto a Dios. Jacob hizo ese voto mientras se hallaba refrigerado por los rocíos de la gracia y vigorizado por la presencia y la seguridad de Dios. Después que hubo pasado la gloria divina, tuvo tentaciones, como los hombres de nuestra época, pero fue fiel a su voto y no quiso albergar pensamientos referentes a la posibilidad de quedar libre de la promesa que había hecho. Podría haber razonado de manera muy similar a como lo hacen los hombres de hoy, diciéndose que esta revelación era tan solo un sueño, que estaba muy excitado cuando formuló ese voto, y por tanto, no necesitaba cumplirlo. Pero no obró así. Transcurrieron largos años, antes que Jacob se atreviera a volver a su país. Pero cuando lo hizo, cumplió fielmente su deuda para con su señor. Había llegado a ser rico y una suma muy grande de sus propiedades pasó a la tesorería del señor.
En nuestra época, muchos fracasan donde Jacob tuvo éxito. Aquellos a quienes Dios concedió más riquezas se inclinan con más intensidad a retener lo que tienen, porque deben dar una suma proporcional a su propiedad. Jacob dio el diezmo de todo lo que tenía y luego, reconociendo que antes lo había empleado para su uso personal, dio al Señor el beneficio de lo que había usado para sí durante el tiempo que había estado en un país pagano y no podía pagar su voto. Esto sumaba una cantidad elevada, pero no vaciló, no consideraba suyo, sino como del Señor, lo que había consagrado a Dios. Según la cantidad concedida, será la requerida. Cuanto mayor sea el capital confiado, más valioso es el don que Dios requiere que se le devuelva. Si un cristiano tiene 10 o 20 mil dólares, las exigencias de Dios son imperativas para él, no solo en cuanto a dar la proporción de acuerdo con el sistema del diezmo, sino en cuanto a presentar sus ofrendas por el pecado y agradecimiento a Dios. La dispensación levítica se distinguía de una manera notable por la santificación de la propiedad. Cuando hablamos del diezmo como norma de las contribuciones judaicas a los propósitos religiosos, no lo hacemos con pleno conocimiento de causa. El Señor mantenía sus requerimientos por encima de todo lo demás, y en casi todo hacía que los israelitas se acordaran de su dador, pidiéndoles que le devolviesen algo. Se les pedía que pagasen rescate por su primogénito, por las primicias de sus rebaños y por las primeras gavillas de su mies. Se les requería que dejasen las esquinas de sus campos para los indigentes. Cuanto caía de su mano al segar, debía quedar para los pobres, y una vez cada 7 años, debían dejar que las tierras produjesen espontáneamente para los menesterosos. Luego, había ofrendas de sacrificio, ofrendas por el pecado y la remisión de todas las deudas cada 7º año. Había también numerosos gastos destinados a la hospitalidad y los donativos para los pobres, y además pesadas contribuciones sobre las propiedades. En épocas fijas, a fin de conservar la integridad de la ley, se le preguntaba al pueblo si había cumplido fielmente sus votos o no. Unos pocos de conciencia sensible devolvían a Dios alrededor de la tercera parte de todos sus ingresos para beneficio de los intereses religiosos y para los pobres. Estas exigencias no se hacían a una clase particular de gente, sino a todos, siendo lo requerido proporcional a la cantidad que se poseía. Además de todos estos donativos sistemáticos y regulares, había objetos especiales que exigían ofrendas voluntarias, como cuando se edificó el tabernáculo en el desierto y el templo en Jerusalén. Dios hacía esas sustracciones tanto para beneficiar al pueblo mismo como para sostener el servicio del culto. Entre nuestro pueblo debe haber un despertar acerca de este asunto. Son sólo pocos los hombres que sienten remordimiento de conciencia si descuidan su deber en cuanto a la beneficencia. Muy pocos sienten remordimiento de alma por robar diariamente a Dios. Si un cristiano deliberada o accidentalmente paga a su vecino menos de lo que le debe o se niega a cancelar una deuda honorable, su conciencia lo perturbará, a menos que esté cauterizada. No podrá descansar, aun cuando nadie sepa del asunto sino él. Hay muchos votos descuidados y promesas que no han sido pagadas, y sin embargo, ¿cuán pocos afligen sus ánimos pensando en el asunto? ¿Cuán pocos sienten la culpabilidad de esta violación de sus deberes? Debemos sentir nuevas y más profundas convicciones al respecto. La conciencia debe ser despertada y el asunto debe recibir sincera atención, porque habrá que dar cuenta de ello a Dios en el último día y sus exigencias han de ser cumplidas. Las responsabilidades del negociante cristiano, por grande o pequeño que sea su capital, estarán en exacta proporción con los dones que haya recibido de Dios. El engaño de las riquezas ha arruinado a millares y decenas de millares. Estos ricos se olvidan de que son mayordomos y de que se acerca rápidamente el día en que se les dirá: da cuenta de tu mayordomía. Lucas 16:2. Según se demuestra en la parábola de los talentos, cada uno es responsable del sabio empleo de los dones que le han sido concedidos. El pobre de la parábola, por haber recibido el don menor, sentía menos responsabilidad y no empleó el talento a él confiado. Por lo tanto, fue echado a las tinieblas de afuera. Dijo Cristo: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Marcos 10:24. Y sus discípulos se quedaron asombrados de su doctrina. Cuando un ministro que ha trabajado con éxito en ganar almas para Jesucristo abandona su obra sagrada para obtener ganancias temporales, se le llama apóstata, y habrá de dar cuenta a Dios por los talentos a los cuales dio mala aplicación. Cuando hombres de diferentes vocaciones, agricultores, mecánicos, abogados, etc., se hacen miembros de la Iglesia, vienen a ser siervos de Cristo. Y aunque sus talentos sean completamente diferentes, su responsabilidad en cuanto a hacer progresar la causa de Dios por el esfuerzo personal y con sus recursos no es menor que la que descansa sobre el predicador. El ay que caerá sobre el ministro si no predica el Evangelio caerá tan seguramente sobre el negociante, si él, con sus diferentes talentos, no coopera con Cristo en lograr los mismos resultados. Cuando se le presente esto a cada individuo, algunos dirán: dura es esta palabra. Juan 6:60. Sin embargo, es veraz, aunque sea contradicha continuamente por la práctica de hombres que profesan seguir a Cristo.